Kaixo, reciban el saludo de quien les habla, Aitor. Buen día en estas jornadas que les vamos a acompañar de Semana Santa en la sintonía de Radio Euskadi, acercándoles toda esa oferta turística, gastronómica que tenemos y que saben muy bien que desde este programa de la Ruta Slow, apelando al movimiento internacional de Slow Food, lo bueno, lo limpio y justo es lo que nos gusta y es además lo que nos gusta darles a conocer. Lo vamos a hacer, insisto, desde este mismo jueves hasta el próximo lunes santo, en un programa especial que tendremos todos los días de 1 a 2 de la tarde. Y además con cantidad de actividades que vamos a tener, porque quien más, quien menos, que se ande moviendo tanto por Euskadi, por Euskal Herria, como por diferentes lugares del estado u otras zonas geográficas, se van a encontrar cantidad de actividades. Nosotros vamos a dar alguna pincelada, alguna pista de por dónde podemos llevarles con nuestra ruta Slow, intentando, en la medida de lo posible, apelando a la producción más cercana, a nuestros productores de cercanía y a lo que nos marca la temporada. Así, arrancamos. Fíjense que si les hablaba ya de lo que va a ser la temporada, lo que van a ser nuestros programas de estos días, hay uno y un producto que vamos a cuidarlo muy de cerca, que es nuestro Idiazábal. Precisamente en uno de estos programas que tenemos en Semana Santa vamos a dar buena cuenta de una cata, no, de una degustación. Además, Mikel Ceverio lo dejaba bien claro, una degustación que tuvimos en el Basque Culinary Center. En concreto, en esta jornada, en este Viernes Santo, tendrán la oportunidad de poder escucharlo íntegramente. Nos hizo un maridaje armonizando chacolí, sidra con diferentes quesos, aparte de Idiazábal, otros como el Krazkar, el que era el campeón de los campeones, pero insisto, será este Viernes Santo donde tendrán oportunidad de escucharlo al respecto con Mikel Ceverio, que es un gran artista a la hora de maridar o armonizar, como ustedes prefieran. Así que vamos a arrancar. En unos instantes nos iremos hasta el Basque Fest para recordar que hasta este fin de semana tenemos cantidad de actividades para poder conocer y degustar, sobre todo. Pero antes nos vamos a ir hasta el Goyer. Nos vamos a ir a conocer de primera mano cómo la semana que viene, el próximo miércoles, el día 19, Ordizia va a coger una de esas tradicionales jornadas que tienen al queso como protagonista. Y qué mejor que para ir conociendo un poco detalles sobre todo ello, podamos hablar en esta jornada con el presidente de la DEO Idiazábal, José Mari Ustarroz. Ustarroz Jauna, Eguardio, muy buenas. ¿Qué tal estamos? con estos días tan maravillosos que estamos viendo, ¿verdad? Sin duda. ¿Dónde te encuentras en estos momentos, José Mari? Ajá. Qué bueno. Bueno, oye, el próximo miércoles 19 tenemos, si no me equivoco, la cita en Ordizia, que suele ser una de las habituales, ¿verdad?
Sí, bueno, el Artzai Eguna, que se celebra cada año el miércoles de Pascua, y en ese día se hace ese corte simbólico de nuestro queso Idiazábal, el queso ya nuevo, ¿eh? Uh-huh. Sí.
Bueno, ¿cómo suele ser la jornada? Porque si bien es semana Pascua, o es semana, diríamos, cuasi laboral, bueno, habrá quien se pueda desplazar. ¿Cómo tenéis marcado el acto, la jornada?
Pues pues no sé, es una jornada completa desde las 9 de la mañana. Y bueno, pues es el día laboral, pero ese día se mueve un montón de gente. Lo difícil es cómo aparcar, dónde aparcar, ¿eh? Sí, porque sí. Claro, el programa, además, desde muy temprano empieza la gente. A las 9 de la mañana ya hay la exposición de los carneros y ovejas en la plaza. Después hay, también van a inaugurar una figura que han hecho en homenaje al pastor ahí también dentro del pueblo, en la plaza. Sí, a las 11 pasarán los rebaños por la calle, que tres rebaños, pues no sé, deben ser de orden de 1.500 o casi 2.000 ovejas las que pasarán. Es un espectáculo verlas allá por el pueblo. Bueno, y a las 11:15, pues haremos ese corte simbólico en la sala de plenos del Ayuntamiento de Ordizia. En este caso será a cargo de Luis Irízar, el cocinero y el fundador un poco de esta nueva cocina y el responsable de esa gran escuela que se ha creado en Zarao. Sí.
Eso será sobre qué hora has dicho, José María.
Bueno, a las 11:15 exactamente. 11:15.
Oye,
sí, a continuación de que pasan los rebaños, a las 11:15 es eso, sí. Sí.
El corte, entiendo que es tal cual. ¿Por qué lo denomináis así? ¿O estamos hablando de algo tan sencillo como es el corte de...?
Pues es un el partir por la mitad, pues un queso nuevo y bueno, pues primero olerlo, disfrutar de él y después degustarlo. Bueno, pues es un poco el corte simbólico del que pudiera ser el primer queso de la temporada. Porque claro, nuestras ovejas no están pariendo todo el año, son de ciclo estacional. Entonces, desde que paren hay que criar el cordero, después hay que ordeñarlas, hacer el queso y tener un mínimo de 60 días. Entonces, bueno, pues en teoría ahora es cuando se abriría la temporada del queso Idiazabal con ese corte, ¿no? Como el chos de la sidra, ¿no?
Sí. Oye, José Mari, importante lo que estás diciendo, porque quien nos está escuchando en estos momentos, bueno, di que más o menos podemos más o menos ya estar al tanto, ¿no?, del tema de la temporalidad, pero es importante ahora mismo, o al menos recordar en lo que es el ciclo de 365 días, de lo que es un año, esas diferentes fases en las que, cuando hablamos del producto que conseguís con Oveja Lacha, de nuestros productores, recordamos que estamos hablando de Idiazabal, en diferentes puntos de Euskal Herria, ¿cómo es ese proceso? En estos momentos, por lo tanto, la semana que viene es el momento de arranque de temporada, diríamos, de que ya se empiecen de alguna forma a poner a sacar ese producto del queso.
Eso sí, porque tiene que tener una curación mínima de 60 días. Por el hecho de estar hecho con leche cruda, pues tiene que tener una curación mínima de 60 días. Entonces, bueno, 60. Lo ideal sería empezar a través de lo a partir de los 90, pero bueno, claro, hay que aguantar ahí que eso en la cámara, ¿no?
Pero los 60 días es para evitar los problemas que en su día hubo respecto de enfermedades maltas o enfermedades relacionadas con el lácteo.
Sí, claro, era por el tema de las brucelas, que son eran las fibras, lo que producía las fibras de Malta, ¿no? Bueno, en este momento estamos exentos, pero a pesar de todo, esa prescripción sanitaria se mantiene. Pero además, un queso nuestro no es para comerlo a los 8 días de haberlo hecho, aunque lo pudieras tomar. Tiene que tener un mínimo de personalidad, tiene que ser un chico con calzones largos, nuestro queso, sí, tiene que tener esa personalidad que le caracteriza, y por eso, pues como mínimo, 60 días.
Vale, y a partir de ya, ¿durante qué periodo, cómo es ese periodo que nos estamos, recordamos, en abril, mayo, junio, ¿cómo es ese proceso durante los próximos meses para que nuestra audiencia se haga idea, ¿no?, de cuando hablamos de...?
Sí, bueno, mira, pues en general, aunque hay algunos que hacen pactos antes, pero en general los pactos están desde el mes de diciembre, una gran cantidad, sobre todo los de la montaña, los de las tierras altas, pues lo tienen a partir del 1 de enero, ¿no?, entre el 1 y el 15 de enero. Entonces hay que calcular que aproximadamente un mes hay que criar el cordero para que tenga un tamaño y se pueda vender. Después hay que empezar a ordeñar, y claro, el día que se ordeña ya se empieza a hacer queso, pero después hay que curarlo 60 días. Entonces, tener en cuenta que se estarán elaborando quesos algunos, los que han empezado muy pronto, terminan en junio, otros terminan en julio, otros terminan en agosto. Ya
vale.
Es raro el quesero que se alarga más del mes de agosto, aunque también queda por ahí alguno. Bueno, pues entonces lo bonito es que en ese momento tomemos ese primer queso, ese fresco, y luego que vayamos también catando los quesos de diferentes meses, ¿no? Y que cada día pues ese queso tiene mayor personalidad, y sobre todo si comparamos con un queso de la primera hornada, por decirlo de alguna forma, y los de la última, ¿no?
Ajá.
A lo largo de todo vemos un poco la evolución de la curación y también la evolución de la leche, porque claro, se está alimentando en la calle y no es lo mismo la hierba de abril, mayo, que la que pueda comer en junio, julio, ¿eh?
¡Qué detalle! Fíjate, Ustarroz, es que vosotros al final, claro, como estáis empapados en el asunto, pero lo que acabas de decir es que es vital. ¿Hasta qué punto, a la hora de degustar, de disfrutar de ese queso, de ese triangulito, de ese pedacito de queso que tenemos que olerlo, tenemos que tocarlo, antes de meterlo directamente a boca, darle ese momento de placer, los segundos que hagan falta, pero ser conscientes de que la hierba que ha consumido la propia oveja, dependiendo en qué momento de la estación, va a variar ese queso, es diferente, nada es igual, eso es valioso,
claro,
eso es maravilloso, claro, ¿eh?
Es un producto natural que no se le somete a ningún tratamiento especial. Es ordeñar y pasarlo ahí. Entonces, tener en cuenta que un kilo de queso Idiazábal, al principio hacen falta 7 litros de leche, pero se termina necesitando solo 5. La media suele ser 6, algo, ¿eh? 6 1/4, por decir de alguna forma, lo que se necesita. Entonces, claro, hay que ver un poco cómo está evolucionando esa leche, que al final esa leche tiene menos, claro, menos agua, menos, pero más grasa, o sea, evoluciona como evoluciona la primavera, la naturaleza y todas las plantas. Sí.
Vamos a irnos a una zona donde están trabajando en esa línea. Él es Santi Echezarreta. Santi,
sí.
Keisho, muy buena, Santi.
Keisho.
Te escucha el Percy, también, muy buena.
Sí.
¿Ya os conocéis vosotros, seguro?
Sí, ¿no? Sí. Claro, cómo no.
Malo sería.
Nos toca juntaros muchas veces.
Claro, sí. Sí. Oye, Santi, lo que ha dicho ahora José Mario, o sea, vos estáis en pleno fragor ahora, por lo tanto, dale que te pego.
Sí. Estamos elaborando ahora. Yo justo soy de los que, como ha dicho antes José Mario, unos empiezan antes, otros más tarde. Yo suelo empezar tengo los partos a primeros de noviembre. Y suelo empezar a elaborar a primeros de diciembre. Y a primeros de junio ya termino la campaña y subo la montaña.
A primeros de diciembre, recordamos, lo está comentando Santi Echezarreta. Santi, que recordamos, si no me equivoco, está en Olaverría, en esa comarca del Goierri. Aproximadamente, Santi, ¿cuántas cabezas, qué rebaño tienes de ovejas ahora mismo?
Yo tengo más o menos un rebaño de 480... 500 por ahí, sí.
Bueno, ¿van a ser algunas de las tuyas las que el miércoles que viene estén en presente en las calles?
No, hay otros rebaños más cercanos igual, que ya tienen la costumbre de pasar ellos todos los años, y suelen pasar los mismos, sí.
Bueno, ¿a ti qué te toca entonces el miércoles? ¿Tienes protagonismo?
Pues sí, me ha tocado estar en otro sitio.
¿Qué vas a estar haciendo?
Pues nada, estaremos ahí, un poco nerviosos, y a ver lo que pasa.
Pero bueno, pero me nervioso me refiero por el tema de participación en concurso, ¿o por qué exactamente?
No, si al final no es un concurso.
Por eso, pero entonces lo de nervioso, ¿a qué te refieres? Que no lo pillo.
Bueno, pues al final llevas un queso allí que lo van a abrir y tú no sabes cómo va a salir, ¿no?
A eso, vale, entonces el tuyo es de los que van a abrir, de los que van a hacer el corte.
Pues sí.
Vale, y tú a saber.
Claro.
José Mari, José Mari, tú ahí cuando estás delante del tema y les ves aquí a los productores como Santi, me imagino que tiene que haber cierto ospas, a ver cómo sale, ¿no, José Mari?
Bueno, claro, eso es. Eso tiene una expectación
ya.
que no. Porque, claro, Ya sabéis que hay un refrán que dice que el queso y el melón saben a lo que son. Entonces, claro, un queso sabemos lo que es cuando lo hemos abierto.
Ya.
Tenemos el 99,99% de probabilidades de que esté, pues eso, pistonudo. Pero, bueno, siempre queda esa duda de decir, coño, por lo que sea me ha salido no lo bien que yo quería, ¿no?
Ya.
Pero bueno, la profesionalidad de Santi ya está a prueba de bomba.
Oye, Santi.
Esperemos que sea así.
Santi, tú estás en Olaverría, ¿no, Santi?
Sí, en Olaverría.
Eso es un enclave. ¿En qué zona tienes? ¿El caserío es Avaroa, puede ser?
Es Avaroa, sí. Ajá. Caserío Avaroa.
Uh-huh. ¿En alguna zona en concreto, ahí en Olaverría?
No, justo en lo que es el casco del pueblo, a 500 metros.
Perfecto. Me gusta siempre poner nombre y apellidos o nombre, ¿no?, a quienes conformáis ese equipo humano, porque ahí me imagino que la familia es todos a una, ¿no? ¿Quiénes estáis?
Sí, bueno, en este caso la mujer mía trabaja afuera, quedando la explotación soy yo, pero bueno, luego la mujer, aparte de las horas de su trabajo, ayuda mucho.
¿Y Doya?
Los críos, que tengo un hijo y una hija también, a 13, 14 años me ayudan mucho.
Ana y Miquel.
Sí, y luego aparte de eso sí tengo también una mujer que me ayuda a elaborar.
Perfecto. Claro, es un trabajo de, no sé si de sol a sol, pero ¿a qué hora arrancas a la mañana?
Pues yo me levanto a las 7, a las 7 y media empiezo a ordeñar, terminar de ordeñar, luego ya se va con el proceso del queso, eso ya lo... Luego me va llevando un poco la chica esta que tengo. Uh-huh. Luego yo voy ya sacando las ovejas al campo. Luego entro otra vez a la quesería. Terminamos. Después de comer un poco de relax. Y a la tarde otra vez. Traer las ovejas, ordeñar y rutina, lo de siempre.
Bueno, ¿y a qué hora bajamos la persiana?
Bueno, terminamos, ¿eh? Sobre las 9, 9 bueno. y media a cenar.
Bueno, todos a una también ahí.
Sí.
Bueno, ¿los chavales ayudan?
Sí, sí, mucho, mucho, mucho.
Sí, qué bueno. ¿Qué años tienen?
Hay días ya que hasta incluso algún día si tengo yo algo, ordeñan ellos.
¿Qué años tienen?
13 y 14.
13 y 14, fantástico. Sí. Buah, José Mari, eso vale oro también, para nuestros productores, ese punto de familia, sí. ¿Verdad?
Sí, 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 sí. Todos tendríamos que aprender a hacer un trabajo a esa edad, que eso no es ninguna esclavitud, ninguna explotación. Todos deberíamos aprender, todos los chicos, niños, todos tendrían que estar involucrados en un trabajo así. Que sepan un poco lo que es la vida.
Sin duda alguna. Santi Echezarreta, sí. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en los micrófonos de la Ruta Slow en Radio Vitoria, en Radio Euskadi, y que vaya todo de maravilla en esa jornada del próximo miércoles.
Vale, esperemos que sea así.
Sin duda alguna. Estate tranquilo, Joline. Sos. Venga.
Muy bien.
Onguizan, Santi.
Sí, bueno, gracias que norte.
José Mari, te dejamos a ti también tranquilamente.
La
invitación está echada. El próximo miércoles a Ordizia.
Os esperamos el día 19 de allá y le miraremos de reojo a Santi a ver cómo está de nervios, ¿eh?
Bueno,
vamos a abrir el queso.
Mientras se trabaje con honestidad, con pasión, con ilusión, la que hacen todos ellos y todas ellas, eso vale oro. ¿De acuerdo?
Eso, sí. Vale.
Bueno, José Mari, disfrútalo, ¿eh? Venga, va.
Agur.
Nota. Por lo tanto, ahora mismo háganse idea que en diferentes lugares de Araba, de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Navarra, cuando estamos hablando de Idiazabal, estamos hablando de oveja lacha, oveja cruda, leche cruda, de oveja lacha o carranzana. Ese es el Idiazábal, no está adscrito a ninguna zona geográfica, tiene ese nombre por cuestiones históricas que en su día ya comentábamos, pero ahora mismo están preparando, elaborando los quesos hasta el mes de, ha comentado, incluso hasta el mes de agosto, ¿no? Es un momento, por lo tanto, que arranca ya el próximo miércoles, que vamos a poder empezar a degustar, y que cada queso en cada momento va a ser diferente. Eso es lo bonito y lo fabuloso de apelar siempre al producto de temporada, al producto que están realizando nuestras y nuestros productores en Euskadi, en Euskal Herria. Una auténtica gozada y, desde luego, un auténtico regalazo, si pueden hacerlo sin duda alguna, un queso Idiazábal. Bueno, vamos a darnos una vueltita por diferentes lugares. No me quiero olvidar que en la parte final del programa, Jungi, nuestro amigo Jungitu, nos va a dar algunas pistas para que quienes se vayan a desplazar estos días por diferentes lugares sepan, bueno, cómo están las últimas horas, las últimas noticias en el mundo del vino. Como somos unos apasionados del mundo del vino, porque lo consideramos alimento, que no bebida alcohólica, pero bueno, eso es otra cuestión, alimento que viene de las uvas, del trabajo de las bacterias, de todo ese proceso de la fermentación. Vamos a ver cómo está el mundo del vino en diferentes lugares, zonas geográficas, y todo eso con Jungi lo comentaremos en la parte final del programa. Ahora nos damos una vuelta por diferentes lugares de nuestra tierra. Vamos a acercarnos en un instante, por ejemplo, a ver cómo está el geoparque, que me han dicho que está prácticamente petado, perdón por la expresión. No hay prácticamente un hueco para poder disfrutar de las salidas en barco que se hacen desde Montricu, desde Deva, Zumaia, o quizás sí, nos lo comentará Leire Barriuso desde el Geoparque. Pero ahora mismo nos vamos hasta la capital gasteiztarra, hasta la capital de Euskadi, para hablar un poco cómo está el ambiente también desde el punto de vista de turismo, de gastronomía, de las ofertas que tienen, de salidas, de excursiones que tienen en la capital gasteiztarra. Tenemos comunicación con la concejala Nerea Melgosa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Nerea, caixo, muy buenas. En un instante vamos a tener esa comunicación. Vamos a recuperar. Cierto, me he adelantado de tema, me corrige el técnico, es cierto. Con Nerea vamos a estar un instante hablando de ese turismo, pero antes, comunicación que tenemos, que lo decía antes, con el Basque Fest en Bilbao. Mercedes Rodríguez, directora de Basque Fest. Mercedes, muy buenas.
Muy buenas, guardión.
Bueno, te hemos escuchado también en nuestros programas que van de antes, anteriormente el de Boulevard, el ambiente que se está respirando en Bilbao con Basque Fest, que vamos a tener hasta este mismo fin de semana, ¿no?
Sí, hasta el domingo a la mañana tenemos 200 y pico actividades distribuidas por diferentes espacios de la ciudad.
Ajá.
Pero ahora estamos en el Chocogro Gourmet, en el que, bueno, creo que está más para el perfil, para que contemos para el perfil de los oyentes de este programa.
Fantástico. Oye, ¿qué planteamiento tendríamos de aquí hasta este domingo de poder disfrutar de ese Choco Gourmet que tenemos en Basque Fest?
Bueno, pues en el Choco Gourmet se van a celebrar 2.160 catas de más de 25 productos de label, entre los que, bueno, productos estrella diríamos que tenemos el queso Idiazábal, que nombrabas antes,
sí.
Tenemos el chacolí, tenemos el vino de Rioja Alavesa, pero también el aceite de Rioja Alavesa, también tenemos pues todas las piparras de Tolosa, los dulces de Tolosa. De alguna manera tenemos bueno, veintipico productos que se catan, se enseña un poco la filosofía de los productores, de cómo se consumen estos productos, cómo los cuidamos y los tratamos, uh-huh, y cómo los producimos, para que luego, bueno, pues los que nos visitan y los bilbaínos los consumamos en la hostelería, ¿no? Que es, uh-huh, donde también hacen un esfuerzo todos nuestros bares, tabernas y restaurantes durante todo el año.
Uh-huh. Bueno, bilbaínos, bilbaínas, y no solo, porque claro, no estáis solo. Estáis en plena Semana Santa, por lo tanto estáis recibiendo a cantidad de visitantes que puedan llegar de diferentes zonas geográficas cercanas y no tan cercanas.
Sí, la verdad es que Semana Santa para nosotros se ha convertido también en una cita turística muy importante, porque bueno, pues esta ciudad ya es un destino de turismo urbano, ¿no? Es una ciudad que busca la cultura, la gastronomía, bueno, la identidad, es decir, nuestra ciudad se tira también para las vacaciones, ¿no? Cosa, uh-huh, que, bueno, pues hasta hace unos años no se había producido de esta manera. Ya han llegado un 28% más de personas a la ciudad que hasta el miércoles que el año pasado, y estos días son los fuertes, ¿no? Son los fuertes, jueves, viernes, sábado y domingo ya son los días más fuertes de Semana Santa, pero vemos que también se alarga por delante y se alarga por atrás la Semana Santa, ¿no? La gente distribuye sus vacaciones también de una manera más equilibrada.
Oye, nos comentaba un oyente a través de nuestras redes sociales, has dicho 2,000 y pico catas.
2,160, sí, porque tenemos dentro de Choco Grumet tenemos 12 comarcas de Euskadi en las cuales se producen todos esos alimentos, ¿no? Nosotros tenemos una filosofía también de querer enseñar no solamente el producto, sino el contexto donde se elabora ese producto, ¿no? Y de alguna manera ver los valores, ¿no? Si el queso Idiazábal se hace con leche de oveja cruda, tendremos que saber dónde están las ovejas, ¿no?
Muy bien, empecemos por ahí.
Y en qué paisajes pastan esas ovejas, ¿no? Joder. Entonces, de alguna manera, eso para nosotros también es importante, todo el contexto. Y por lo tanto nos acompañan las 12 comarcas en las que se producen todos esos productos. Y nos explican también su oferta turística, todos los productos también relacionados con el turismo y la gastronomía, las visitas a bodegas, las visitas a queserías, las visitas a explotaciones de chacolí o a queserías, etcétera. Esto también para nosotros es importante, le da un toque,
qué bueno,
¿no? Porque también nosotros queremos un poco ser el hub, ¿no? De llegada a Euskadi en general, ¿no? Tenemos el aeropuerto internacional y queremos que la gente que vaya a Bilbao no solamente se quede en la ciudad, sino que también disfrute del entorno, ¿no? De la costa, del interior y por lo tanto también para nosotros adquiere mucho sentido esos entornos que nos rodean, ¿no? Porque completan la oferta turística de la ciudad.
Habla Mercedes Rodríguez, directora de Basquefest, del Choco Gourmet, de todas esas capacidades que no debemos pasar por alto, el poner nombres y apellidos, ver los rostros de quienes están detrás de los productos, y precisamente en esa labor también educativa, en esos talleres en la escuela, creo que Aingeru Echevarría nos puede hablar mucho al respecto. Aingeru, muy buenas.
Hola, no soy Aingeru, soy Sarai, pero
buenas. No, bueno, no pasa nada.
Ando yo con el... volando de Japón.
O sea, está volando de Japón. ¿Está volando hacia Japón o de Japón aquí?
De Japón aquí.
Ah. Por cuestiones también, me imagino, de dar a conocer nuestro producto, entiendo.
Sí, vale. Ha ido a dar a conocer la...
Si
la
se puede saber, ojo.
Sí. Ha ido de mano de Chacolí Astovisa.
Ah, mira.
Y ha ido a... eso.
Con John Zubeldia.
Con John
Zubeldia, muy bueno. Mira, esta mañana además está con José Merino, que es de la parte de Araba Cochacoliña, y comentábamos precisamente cómo está por Japón. Bueno, sí. Y que están pegando muy fuerte,
A tope, ¿no?
He visto las fotos en Twitter. Opa, tú. Muy bueno.
Están a tope, ¿no? Para currar en todos los 15 días.
Qué bien.
Y bueno, los japoneses deben de estar alucinando con nuestra gastronomía.
Oye, lo comentaba Mercedes, la importancia de eventos como este, de lo que están siendo también cara al exterior, ¿no, Mercedes? Me imagino que eso también, desde el área también que lleváis de turismo en Bilbao, eso, bueno, no ahora, ya desde hace ya bastante tiempo lo estáis trabajando.
Sí, la verdad es que la gastronomía es un buen embajador del país, y como digo yo cuando doy clases a los alumnos de turismo, les digo, es que no lo tenemos fácil, porque nosotros no podemos llevar la ciudad a Japón, entonces tenemos que llevar las cosas de la ciudad y los de la ciudad a Japón, y de alguna manera despertar el interés por que nos vean y nos conozcan y vengan, ¿no?
Bueno, los talleres en la escuela que comentábamos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo los estáis desarrollando hasta este domingo, si se quiere acercar en plan familia?
Sí.
O cuadrillas.
Mira, a las mañanas estamos dando cursos para familias. Vienen un padre con los niños, y ahora mismo tenemos en la escuela 44 padres con niños. Así que está a tope, sí.
Y luego la tarde. Padres y madres, entiendo.
Padres y madres, sí. Padres y madres con sus hijos.
Perfecto.
Y pues le estamos enseñando a hacer recetas con nuestros productos. Estamos usando pollo lumagorri, que es Idiazábal, euskaloquela, el aceite, los tomates de nuestros baserritarras. Y luego ya a la tarde vienen adultos solo, que ya van a tener curso de cocina más catas de chacolí, de sidra y de tinto.
Madre
así
de
que
Dios.
Lo tienen completo.
Bueno, oye, Mercedes, ¿cómo tenemos la climatología para estos días? ¿La tenemos así de asegurada?
Pues sí. Yo creo que está haciendo el tiempo ideal, ¿no? Hace un poquito fresquito a la sombra y muy buen tiempo al sol, no llueve. Ajá. Pero tampoco quiero que haga mucho calor, porque si no la gente se nos va de la ciudad, ¿eh? O sea que el tiempo lo encargo perfecto. Me
vamos, vamos.
Por arriba.
Tiempo bilbaíno.
Tiempo bilbaíno. Bueno, tenéis una carpa de todo. Bueno, estáis en el Arenal, ¿no?
Nosotros estamos en el Arenal y Sarai está en la Escuela de Cocina en Grecho Barría, que está al lado de la Alhóndiga Bilbao, de Azcunas Estroa.
Ah, vale.
En el Recacoeche.
Vale. O sea que, por ejemplo, ya este viernes, sábado, domingo, nos podemos acercar por ahí tranquilamente, buscamos sí. Os buscamos ahí en redes o en Google y nos marcamos un poco el itinerario, ¿no?
La verdad es que tenemos cada año más espacios, pero los grumet en estos momentos son la carpa del Arenal, bueno, toda la hostelería de la ciudad, por supuesto, y la Escuela de Cocina de Enguero Echevarría. Y también hemos hecho un pase de chacolí y música en el claustro del Museo Vasco. A las 11 de la mañana.
Perfecto, luego a ver si tenemos tiempo y charlamos con Sorkun de Ayarza, sobre precisamente todo lo que se está desarrollando hoy en Euskal Museoa. Mercedes, te agradezco que hayas estado con nosotros, que vaya todo de maravilla.
Pues gracias a vosotros por interesaros y te espero el año que viene con un
programa
de radio aquí.
Programa de la Ruta Slow desde Basquefés, cuenta con ello.
Bueno,
este año
vale.
Ya porque me has pillado, pero vamos. Y a Sarai eres, ¿no?
Sí, Sarai.
Sarai, lo mismo. Oye, que encantados y adelante con lo de la escuela, bueno. Y que vaya para los Aitas, para la más y para Chiquis, que vaya de maravilla.
Para todos.
Bueno,
pues muchas gracias.
Bueno,
recuerdos a los japoneses, ¿eh?
A tope.
Venga.
Vale, eso. Bueno, Sarai, hasta la tarde.
Bueno, Mercedes.
Nos vemos.
Seguimos con nuestra ruta slow. Ya hemos indagado sobre lo que nos espera en la zona de, en Bilbao, en el Arenal y toda esa zona también cercana a la Alhóndiga con la escuela de Enguero Echevarría. Nos vamos hasta Vitoria-Gasteiz. Nerea Melgosa, concejala del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Muy buenas.
Egunon.
¿Qué hizo? Ser modus.
Oso. Ondo.
Bueno, se laco y buro el día está.
Bye, ederra.
Así da gusto. Con este
tiempo, gusto, sí,
fresco.
Señor.
Temperatura, ni mucho calor, ni mucho fresco, que bueno, que también ayuda lo suyo. En Vitoria-Gasteiz, en lo que es el término municipal de Vitoria-Gasteiz, la Semana Santa tampoco para. Tenemos cantidad de actividades que podemos conocer desde el punto de vista turístico, gastronómico. ¿Por dónde nos podríamos organizar, Nerea?
Bueno, pues primero yo creo que venir a Vitoria-Gasteiz es un placer y con sol, pues todavía más, ¿no? Yo creo que sí que es importante esa alegría que nos da la luz. Entonces, bueno, pues animar a todas las personas que están escuchando para que vengan a Vitoria-Gasteiz, que no las conozca, pues que la verdad que no tienen perdón. Entonces, bueno, yo creo que es importante. Eso lo primero.
Vale.
Para nada más llegar al centro de Vitoria vamos a encontrar, bueno, pues una feria, que es la primera feria de artesanía de primavera, que se llama Lamberri, que está en la Plaza de los Celedones de Oro. O sea, que yo creo que cualquier persona que pregunte en Vitoria que quiere venir a ver esa feria, cualquier gasteiztarra, que somos muy simpáticos y agradables, les vamos a decir dónde está. Está al lado de la Plaza Nueva, bueno, o Plaza de España, en un lado de ellos es eso, la primera feria de artesanos, que son artesanos locales, sobre todo son chicas artesanas, que querían un poco enseñarnos lo que están haciendo. Yo creo que esa gran apuesta de esta gente joven, de este Gasteiz Talent, poniendo, bueno, pues mucho de su encanto y mucho de su talento en vestir, ¿no?, en Vitoria-Gasteiz, nuestras calles, pues es importante. Eso va a estar del 8 al 17. Luego, bueno, tenemos las rutas guiadas, que sí que es importante, ya sabemos todos el bestseller que tenemos alrededor de Vitoria, nuestro Kraken Manía, ¿no?, con la novela de Eva, en este momento La ciudad blanca y en este, Los ritos del agua, que yo digo a todo el mundo que no la haya leído, que no la va a poder olvidar ni dejar de leer. Es verdad que hace bueno, pero yo creo que en estas terrazas que tenemos en Vitoria-Gasteiz de gran calidad, de tanto de nuestra Rioja Alavesa como de nuestros pinchos, bueno, pues es buen momento también para leer estas novelas y sobre todo tener esas rutas guiadas que nos van a enseñar más allá del misterio que yo creo que rodea a Kraken. Bueno. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la Plaza de Abastos. Bueno, quiero decir que de esta reconversión que en este momento tenemos de Plaza de Abastos en Vitoria-Gasteiz, muy cerquita de esta feria de artesanía y muy cerquita de muchos de los bares que tenemos en Vitoria, decían, ¿no?, anteriormente, con esos grandes vinos de Rioja Alavesa. Y en esa misma Plaza de Abastos tenemos, pues, para comprar los productos y también, pues, para degustar diferentes catas de vino o de quesos que existen también en nuestro territorio. Y por otro lado, pues tenemos también, pues, en los talleres de cocina, tenemos los visitas obradores y luego también tenemos todas lo que es, pues, la fundación de catedral, que vamos a decir de nuestra gran joya de la corona, que es la Catedral de Vitoria-Gasteiz. Ahí también tenemos nuestras visitas guiadas, tanto a la catedral como a las murallas, que yo creo que es un espacio que muchas personas no lo conocen y yo creo que a todos Vitoria-Gasteiz nos suele asombrar, ¿no? Yo suelo decir muchas veces que es como un huevo de Pascua, ¿no? Sorpresa, y que cada contenido que tenemos en ella, bueno, sí que es importante poder verlo. Y luego está, pues, nuestro Parque de la Florida y, bueno, yo creo que los Caños. Yo creo que todas estas visitas que tenemos a Vitoria, tanto por nuestra parte, ¿no?, pues la podemos hacer como nosotros mismos, o por las visitas que también nos rodean desde la Oficina de Turismo, yo creo que es muy importante, pues, para que la gente se acerque. Y no hay que decir, bueno, que nosotros somos la puerta de entrada a la Rioja Alavesa, a las Salinas de Añana y, bueno, y al Jardín de Botánico también que tenemos aquí al lado en Anclares. Entonces yo sí que creo que es un plan totalmente complementario con otros destinos nuestros que tenemos alrededor.
Bueno, y si a eso añadimos toda la oferta, que no es oficial, pero que la tienen nuestros bares, establecimientos, hosteleros, restaurantes, con ese punto gastronómico que tiene Vitoria-Gasteiz, pues bueno, hace, la verdad, un planteamiento o un plan de lujo, ¿eh?, para pasarlo de maravilla. De lujo no, sí. de cine.
Yo lo que creo que es, bueno, de cine es importante, muy de cine, pero lo que también es importante es lo que yo creo que también los hosteleros y comerciantes han hecho también, yo creo que una apuesta en esta Semana Santa, y han publicado, pues, una guía que también está en la Oficina de Turismo y si no está por internet en la plataforma de Gasteizón, en la cual, bueno, pues nos dicen lo que está abierto de comercio y de hostelería. Y yo también creo que es importante ver eso, la calidad y la excelencia de nuestros productores alaveses y sobre todo de nuestros comerciantes que lo bueno es trabajar en ello.
Nerea Melgosa, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ricasco.
Bueno, suey, o sea que ya sabéis, acercaros si no, no os lo podéis perder.
Besar cada bat.
Vaya, agur.
De Vitoria-Gasteiz saltamos hasta la costa, nos vamos a ir hasta el Geoparque Leire Barriuso. Caixo, muy buenas. No hay sitio, no hay plazas para ir para hacer, o queda alguna plaza. Que decía yo al inicio que no va a haber plaza para cogerse un barco desde Motricu de Bazumaya. ¿Cómo está el asunto?
Hay mucha gente, pero sí hay plazas aún. Sí,
bueno, plazas. Bueno, me alegras. Yo esta mañana ya le estaba rondándole la oreja a alguna persona que yo sé. Oye, que hay que aprovechar, que igual hay algún hueco, o sea, que alguno pueda haber.
Sí. Sobre todo, bueno, pues si se hace anticipadamente, si se hace la reserva online en casa, aún quedan algunas plazas.
Vale, o sea, yo meto en Google Geoparque y me sale.
Eso es, metes geoparquea.com y te aparece toda la propuesta, se puede hacer todo, consultar horarios, tipos de visita, reservas, abonar la reserva y presentarse en el punto de salida.
Oye, y uno de los planteamientos es esos, ¿no? Salir en barco o desde Motricu de Bazumaya, hacer un recorrido.
Sí, bueno, la oferta es amplia, ¿eh? Este año tenemos 15 visitas distintas. Es verdad que la perla es la visita en barco por el Flix, lo que se le llama la ruta del Flix, la que más éxito tiene, pero bueno, hay distintas visitas que salen en barco tanto desde Zumaya como desde Deva o desde Motricu. Distintas visitas que combinan pues en nuestro discurso geológico básicamente, pero hay otro tipo de visitas culturales también, que bueno, pues visitas para familias, con alguna vinculación con la gastronomía, en fin, una oferta bastante variada para visitar los tres municipios.
El tipo de público que suele llegar, ya me imagino que, vamos, habéis pegado también tan fuerte que heterogéneo, ¿no? Imagino, de diferentes lugares.
Sí, la verdad es que la gente, pues viene mucha gente, depende del periodo, pero en vacaciones pues mucha gente del estado, mucha gente de aquí. Estamos notando un incremento muy fuerte en público extranjero. Ajá. Desde el año pasado ya el Geoparque es Geoparque Mundial de la UNESCO y bueno, pues eso es al final una marca y una promoción a nivel mundial, y la gente pues cada vez más vemos que se está acercando del extranjero a conocer el geoparque, pues porque ese label UNESCO te da ciertas garantías. Y bueno, pues hay mucha gente que pues se mueve por eso y que quiere venir a visitarnos.
Bueno, pues esa es la oportunidad que tenemos durante estos días. Recuerden que antes lo comentábamos, en el propio Basket Fest en Bilbao, durante estos días estéis presentes, ¿verdad, Leire? Y ahí quien quiera acercarse también, bueno, va a poder requerir o tener esa información de primera mano.
Eso es, en Basket Fest estamos allí con un mostrador, además sorteamos también visitas guiadas, entradas para las visitas guiadas, con lo cual hay un cupo que está allí y bueno, pues también ofrecemos información turística sobre los tres municipios, sobre las visitas del geoparque, gente que quiere hacer el geoparque por su cuenta también, porque hay una ruta de miradores que se puede hacer en coche, gente que hace andando Zumaia Deva por la GR, en fin, bueno, pues la oferta es muy variada, cada uno dependiendo de su gusto. Uh-huh. y en Bilbao también podrán tener esa información.
Perfecto, pues esa es la nota que tomamos también a tener muy en cuenta en esa zona que tenemos en Guipúzcoa, con el Geoparque como gran protagonista. Leire Barriuso, agradecido como siempre que atiendas la llamada de nuestro programa de La Ruta Slow, y te mando un saludo de una persona que me habló ayer muy bien de ti y te quiere mucho, que es Iker Urcelay de Basquetour, con los que estamos trabajando muy bien en esa línea de potenciar la oferta turístico-gastronómica de nuestra tierra, de nuestro país.
Muy bien, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Agur bat. Bye.
Agur, bye. Agur, agur.
Bueno, entre tanta salida que tenemos, fíjense, Nerea Milgosa, cómo nos ha hablado de Vitoria-Gasteiz, de la capital gasteiztarra. Cómo nos ha hablado también Mercedes y Saray de Basket Fest, de lo que nos tenemos en Bilbao. Lo que nos está llegando desde Guipúzcoa con el Geoparque. Con Miren Belén Esquerra o Ainhoa Amundarain queremos hablar también de Behemendi Donostia, pero bueno, a ver si tenemos comunicación, porque de momento no está siendo posible esa comunicación. Así que me voy a relajar un poquito y como si tuviera una copa aquí, vamos a cerrar los ojos y voy a visualizarla. Junguito, muy buenas.
Buenos días, Aitor. Relájate.
¿Qué me recomiendas?
Relájate, tranquilo.
¿Qué me recomiendas? ¿Un minito blanco, un tinto, un rosado, estos
pues
que sorprenden?
Pues depende de dónde nos vayamos, porque tenemos diferentes opciones. Además, la Semana Santa ya sabes que en las zonas rurales es muy interesante y las procesiones además atraen a muchísimo público. Uh-huh. Y tienes, yo qué sé, desde los picaos en San Vicente de la Sonsierra, que están aquí al lado de la Rioja Alavesa y bueno, viene muchísima gente a verlos y
sí,
a
señor.
Probar nuestros vinos, lógicamente. Uh-huh. Hasta, por ejemplo, en la zona de la Ribera del Duero tienes unas fiestas muy importantes en la zona de Peñafiel y Aranda, con rodeados de bodegas. Además hay que tener en cuenta que en todas estas zonas vitivinícolas las bodegas hacen actividades especiales para estas fechas porque les interesa y porque, bueno, al final se mueve muchísimo público. Lo cierto es que La Rioja está ahora muy animada y bueno, todas estas zonas están es impresionante.
Bueno, me dice un amigo, una amiga en concreto, que estos días va a estar también por la zona de Toro. Claro, hablar de Toro... Hablar de Zamora, ¿no? Si no
sí,
me equivoco.
Sí, sí, exactamente, Zamora.
Es hablar también bueno, de... Bueno...
Al final ten en cuenta una cosa, que es lo que te estaba diciendo. Las bodegas están todas abiertas, el enoturismo está en boga y se mueve mucho. Y bueno, la Semana Santa en Castilla al final es muy importante. Con lo cual, lógicamente, se puede hacer ese mix de ver las profesiones, a quien le guste. Yo lo cierto es que no te voy a engañar, no soy demasiado de ese tipo de cosas, pero... Pero bueno, de vez en cuando vamos a verlas también, ¿no? Y eso sí, la opción de ver en bodegas, pues actividades interesantes. Hay que tener en cuenta que como se mueve además mucha gente, lo que están haciendo es actividades diferentes. Por ejemplo, me comentaban el otro día que Bodegas Emilio Moro tiene para este fin de semana un taller de cata de barricas. Es muy interesante porque se basa en que al final los vinos habitualmente se hace un coupage de las diferentes barricas criadas, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que se hace en este caso es probar ese previo al coupage para ver cómo envejece, cómo se adorna el vino en cada una de las barricas y luego ya puedan homogeneizarlo.
Bueno, la verdad es que tenemos oportunidades, por lo tanto, para dar y tomar. ¿Alguna consideración o recomendación más que nos pudieras apuntar, Jungi?
Bueno, pues, por ejemplo, también a la gente que se escape, que se pilla un poquito más lejos, a la zona de La Mancha, en la zona de Tarancón te voy a recomendar dos cosas.
¡Hombre, Cuenca!
Parte, exactamente, Cuenca, exactamente, exactamente.
Vas, vas
sí. Hay una representación de la Pasión del Cristo el sábado espectacular y te puedes quedar o puedes visitar Finca La Estacada, que posiblemente sea una de las actuaciones en enoturismo más importantes de aquella zona. Y te voy a decir una cosa, para los que vivimos en estas zonas privilegiadas donde los vinos ya tienen cierto precio, y el acercarse a La Mancha nos da una cura de humildad de los precios tan baratos que tienen allí los vinos y la calidad que cada día es mejor, ¿eh?
Sí, en eso la verdad, alguna vez lo has comentado, ¿no? Has incidido en ello. Sí.
Es espectacular. Por ejemplo, ya te digo, de esta misma bodega de Finca Destacada tiene vinos con 6 y 12 meses de barrica, lo que pueden ser los robles de aquí o los crianzas de esta zona, pero que el precio puede estar en el mercado sobre 4 o 5 euros. Espectaculares, muy bien, muy bien. Muy
bueno,
bien.
Y ya como...
¿Y quieres que te recomiende algún vino para estos días también?
Bien, sí, venga, que tomo nota.
Mira, pues te voy a recomendar, ahí sí que me voy a quedar ya más en casa, vamos a ir a Rioja Alavesa, que son nuestros vinos, que los tenemos aquí al lado, bien. Y te voy a recomendar un Finca Vallovera, de bodegas Vallovera, esta bodega de La Guardia, que sí. Tiene una variedad de vinos importante. Ahora hay un cambio en la enología y en la gerencia, porque Javier Padre se quiere ir retirando y ya da paso a su hijo, un chaval innovador. Ajá. Y con mucho criterio, del que tendremos que hablar más en este espacio de la Ruta Slow, en este apartado de vinos que hacemos, ¿no? Y lo que te decía, te recomiendo el Finca Vallovera, un 100% tempranillo, muy apegado a la tierra, al suelo, a la finca, a La Guardia, y son vinos de estos de alto color, de alta capa, con la madera justa, que al final nos dieron 15, 18 meses de barrica, pero que le aporta estructura, potencia, volumen, y se mantiene la fruta, un vino interesantísimo, alrededor de 12, 14 euros la botella. Pues yo creo que para estos días de fiesta, que nos vamos a juntar con familia, con amigos, puede ser estupendo.
Fantástico. Pues esa es la recomendación, y sobre todo, como siempre, Jungi, a quien nos está escuchando en estos momentos y va a tener la oportunidad de moverse por uno u otro lugar, que consuma ese producto que allí tiene, ese vino de allí.
Exactamente, que disfruten de la gastronomía local, del producto local. Que luego de ir a las grandes superficies ya tendremos tiempo cuando el fragor de la semana al día a día nos lleve, ¿no? Hay que disfrutar en slow, en despacio, en saborear el paisaje. Ten en cuenta además que en este momento que estamos, todavía en Rioja Alavesa no se empieza a notar, ya hemos notado ya en alguna viña el lloro, pero si nos vamos yendo más hacia abajo, hacia distintas zonas, sí. Nos encontraremos con que ya la viña empieza a brotar, el paisaje por el campo está precioso. Yo ahora estoy aquí en Priñas, ya sabes dónde tenemos la tienda, ¿verdad? El cielo está absolutamente despejado, el campo está precioso, merece la pena. Incluso el que no se haya marchado de vacaciones y se haga una escapadita de un día para venir a Rioja, a Rioja Alavesa, pues merece la pena eso, aparcar el coche, darte un paseo, y esto te reconcilia con el ser humano. Aquí no hay prisas, aquí la vida pasa más despacio.
Slow, slow, que es la filosofía que perseguimos, como bien sabe, Jungi. Un abrazo enorme y que disfrutes estos días. Agur.
Venga, agur, agur.
Junguito además se tiene la oportunidad de hacerse con una copia de algunos vinos, de algunas marcas, de algunas ofertas. Se meten lo mismo en su buscador preferido y lo van a encontrar. Junguito, vinos de Junguito, con Junguito, que tienen además la oportunidad de, les organizan además hasta unas catas y unas experiencias luego maravillosas. Un crack este hombre, aparte de la altura que tiene, que hay que mirarlo, de reojo. Nos vamos rápidamente hasta Donosti, creo que tenemos comunicación con Ainhoa Mundarain en la zona de Donosti. Ainhoa, muy buenas.
Hola, buenas.
Está ahí la cobertura justita, me dicen, ¿verdad?
Sí,
bueno,
sí.
Oye, dame 2, 3, 4 claves para estos días que tenemos hasta el lunes, incluso semana Pascua. Si me tuvieses que engatusar, oye, vente por aquí, ¿cómo lo harías? A ver.
Bueno, primero decir que si os acercáis a la comarca de Donostia Aldea, pues bueno, todavía en esta época podéis degustar del choch, de las librerías, que todavía tenemos algunas librerías abiertas.
Bien.
Y luego, pues bueno, en el Museo de Sagar de Chea de Estigarraga también ahora mismo hay posibilidad de hacer catas de diferentes quesos, del museo y demás. Uh-huh. Y eso, eso es a nivel gastronómico. Luego, a nivel de naturaleza, de ocio, pues tenemos el Centro de Visitantes de Itarán, en Anduain. Hay posibilidad de alquilar bicis, de hacer visitas guiadas, de disfrutar de la vía verde del Plaza Ola y de Inicia Saleita, Lecumberri. Uh-huh. Y luego también se puede hacer ahora mismo la bajada de Loria en kayak. Desde Usurbil, desde el barrio de Aguinaga, vamos a Puerto Angulas hasta Oria.
¿Qué me dices?
Sí.
Oye, eso pinta muy bien.
Sí, se pueden decir. Ahora, hay una serie de días concretos, porque claro, es en función de la marea, porque claro, funcionamos con la marea, entonces sí se puede reservar, había que reservar a través de la página web de Begibistan.com, y se pueden reservar, hay unos días en concreto, bajada en kayak, desde Aguinaga hasta Oria.
Bueno, pues tomen nota, efectivamente, Begibistan, obviamente con B las dos, Begibistan, hay un teléfono que es el 657-794677, 657-794677, y las partidas, pues bueno, van de o a las 9:30, o a las 3:30, a las 4, 5:30, bueno, hay diferentes horarios, que se informen ahí, además el precio es majete, y merece mucho la pena para pasar algo, vamos, eso es de, esa experiencia hay que vivirla, sí.
Sí, como también se puede podemos dar un toque cultural también. Sí. Tenemos posibilidad de hacer visitas guiadas en el casco histórico de Hernani, que está catalogado como bien cultural. Ajá. Comer en una sidrería, como hemos dicho antes, que todavía estamos en temporada de shows, que en Hernani también hay sidrerías abiertas. Y bueno, sería un poco lo que podríamos disfrutar en la comarca nuestra ahora mismo.
Muy bien. Pues ya te lo agradezco, Ainhoa Mundarain. Tomo nota de todo ello e intentaremos organizarnos de la mejor forma posible, como se suele decir. ¿De acuerdo?
Vale, pues.
Ongi-san, agur. Recuerden que de todas estas iniciativas, posibilidades, oferta turístico, gastronómica, a través de Basket Tour, desde ya, pero en breve además vamos a tener muy buenas noticias, una completa guía que nos informe de todas esas opciones que vamos a tener dentro de lo que es la Agencia Vasca de Turismo del Gobierno Vasco. Por cierto, antes hablaba de vinos, nos dicen nuestras amigas de Irusta que se pueden realizar visitas guiadas estos días a las 12 y a la 1 del mediodía. Visitas con la historia del Chacolí en Hondarribi, la historia de la bodega, las particularidades de los viñedos que la rodean en esa zona de Hondarribi. También se cierran las catas con dos chacolís acompañados por unos pinchos. Hay que hacer reservas en reservas@irusta.com, reservas@irusta.com o en el teléfono 943 10 40 60, teléfono 943 10 40 60. Para hacer esa conglomeración, no sé si la palabra es la más correcta, bueno, para hacer conjunción de todas esas posibilidades que tenemos en nuestro querido país, en nuestro pequeño gran país, bueno, pues una de las opciones sería irnos al Euskal Museoa. Y nuevamente lo que me hace es ir nuevamente hasta el Basque Fest en Bilbao, Sorkunde Ayarza. Muy buenas.
Eguerdion.
Euskal Museoa.
Bilboko Euskal Museoa, bai, hori da.
Nun dao?
Bilbao Euskal Museoak, Bilboko Euskal Museoak deko sarrera bi. Bata da Unamuno plazan eta bestea da Gurutze kalean. Klaustorako sarrera Gurutze kalean da.
Eta irekita dago momentu honetan,
aste santuan? Eta, bai, aste santuan gainera urrutegi berezi, zabalideko eguen eta barikuen goizeko 10:00 arrastiko 7:00 arte,
bai.
Eta gero, zapatuan dekogu irekite goizeko 10:00 ordubiak arte, eta 4:00 7:00. Eta Domekan eta astelenean, bueno. Baita zabalik goizeko 10:00 ordubiatara.
Vale, o sea, goizean bakarrik asteburuetan, ¿está?
Bakarrik Domeka eta astelena goizean.
Eta astelena, vale, va.
Goizetarrasti.
Euskal Museoa, ¿qué? Sorkunde, ¿qué nos encontramos? Lo decía yo antes ahí, no sé si era acertado o no, diríamos que es la conjunción de toda la historia de nuestra tierra, de nuestro pequeño gran país, de alguna forma, recogida ahí.
Efectivamente, este es el Museo Etnográfico y de la Cultura Vasca. Entonces tenemos distribuidas en nuestras tres plantas y en el claustro un compendio sí. De las principales piezas que forman nuestra colección. Entonces, bueno, pues ahí tenemos los elementos más significativos de nuestra cultura y de nuestra forma de ser.
Perfecto. Y nos podemos encontrar, bueno, ¿desde qué? Claro, ¿dónde marcáis el inicio? Que eso será complicado porque nadie lo tiene muy claro. ¿Cómo está marcado de alguna forma? Imagino
Hombre,
que será
nuestro inicio de nuestro recorrido parte del claustro, ¿no? En el claustro y además presidiendo al mismo tenemos la pieza más singular y la más importante de nuestra colección, que es el Mikeldis. Entonces, bueno, pues desde la Segunda Edad de Hierro, ¿no? Más o menos, que es un ídolo al que adorábamos los vascos, los habitantes de este entorno, ¿eh? Uh-huh. Entonces empezamos ahí en el claustro con piezas, vamos a decir, que nos referencian a esa época, ¿no? Luego en la primera planta, en etnografía, tanto en la zona de pastoreo como en la zona del mar,
sí.
Los vascos hemos vivido entre el mar y la montaña, y la montaña y el mar, entonces eso nos ha marcado desde nuestros orígenes también, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues luego subimos a una segunda planta donde tenemos recogida muestras de las cerámicas más importantes que se hacían aquí también, porque hay que reconocer, o hay que recordar, mejor dicho, que las piezas que nosotros en el museo presentamos son piezas de aquí, o sea, son todas del País Vasco, ¿eh?
Perfecto.
Y originales. ¿Eh? Y en la tercera planta tenemos la maqueta de Vizcaya, que es una maqueta impresionante, que actualmente la hemos modernizado incorporándole pues unas aplicaciones informáticas pues para ampliar la información que físicamente nos ofrece, y la sala consulado, que también pues nos retrotrae a ese Bilbao comercial y en aquellos tiempos que, bueno, y que seguimos teniendo esas relaciones comerciales con el resto del mundo.
Sorkunde Ayerza, Euskal Museoa, eskarrik asko,
gracias por estar con nosotros. Hoy hemos tenido una actividad muy especial referenciada al Basque Fest, que ha sido la historia del Txistu, con Txakolia Music, adornada con un poquito de txakoli, y explicando también la relación que hay entre el txakoli y el Txistu.
Pues con ese detalle nos quedamos, una auténtica maravilla. Sorkunde, eskarrik asko.
Zuoi.
Agur.
Venga, agur.
Nosotros así nos vamos. Mañana les esperamos, recuerden, todos estos días de Semana Santa, de 1 a 2 de la tarde, este viernes, con el queso como gran protagonista en una cata dirigida por Mikel Alceverio en el Basque Culinary Center. Les hablo con mucho gusto, Aitor, buen día. Ongi izan, agur.